la mañana y 2 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos al Estado en tu Radio, que los va a acompañar aquí en Nacional AM870 hasta las 10 de la mañana, como todos los domingos. Aquí en Capital tenemos una mañana muy fría, con 6, 7 grados de temperatura, pero el solcito parece que nos va a acompañar durante el resto de este domingo y seguramente estaremos cercanos a los 20 grados. ¿Estás escuchando en Córdoba? Allí también mucho frío. Estuvimos viendo que 2 grados es ahora la temperatura, el cielo está algo nublado, pero también el pronóstico anticipa que allí tendrán una máxima de 20 grados, con lo cual el domingo pinta muy bien. En Mendoza, si estás escuchando allí, 7 grados, el cielo algo nublado. En San Luis, 8 grados. Cielo algo nublado, la máxima llegará a los 25 en esta tarde. ¿Estás en Gualeguaychú, en Entre Ríos? 1 grado 3 décimas, ¡qué frío! Pero claro, está despejado también, el solcito seguramente llevará calor a tu ciudad. ¿Estás en Santa Rosa, La Pampa? 7 grados, cielo algo nublado, la máxima anunciada para hoy 25. Si estás en Neuquén, 10 grados 5 hasta ahora con el cielo despejado. Y nos vamos a los dos extremos. En La Quiaca, 5 grados con el cielo despejado, se anuncia allí una máxima de 16. Y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, 5 grados también, el cielo ahora está algo nublado, anuncian un poquito más fresco el día, con 12 grados de temperatura máxima. Aquí estamos, como les decía, para todo el país, transmitiendo desde Radio Nacional, con este programa Desde Servicios, que está dedicado especialmente para los adultos mayores, pero como decimos siempre, puede servir para toda la familia, porque los temas que aquí tratamos nos van a servir, sobre todo hoy que Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, se vino acompañado. Fernando, muy buenos días, presentanos a tu invitado.
Buen día, Andrea, buen día a todo el país, un gusto estar acá otra vez, otro domingo. Bueno, en línea con lo que venimos conversando todos los programas, este domingo participa con nosotros la doctora Luján Lazo, que es la directora de lo que en sus siglas se llama el COPREC, que es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. Es un servicio abierto a toda la comunidad, surgido de una ley, la ley 26.993, y que lo que hace es facilitarle al consumidor una vía de reclamo rápida, ágil y desde la casa para iniciar el reclamo, que nos permite precisamente a los consumidores y al Estado en este caso dar una respuesta ágil frente a un reclamo puntual. Luján nos va a contar después cómo es el asunto.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos los que nos están escuchando. Es un placer poder estar acá. Y bueno, tal cual decía el doctor Blanco Muño, los consumidores que tengan un problema de consumo, ya sea por la compra de algún producto o por los servicios que todos contratamos, como TV por cable, telefonía, pueden ingresar el reclamo en www.consumoprotegido.gov.ar, con B larga, y allí iniciar el reclamo, el cual va a ser admitido por nuestro equipo de admisiones. Y el mismo va a tener una audiencia de conciliación dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires para que pueda encontrarse cara a cara con un representante de la empresa y allí intentar llegar a un acuerdo.
Ahora enseguida lo vamos a desarrollar bien y vamos a dejar abierto nuestro teléfono, porque a través de WhatsApp nos pueden hacer llegar un mensaje 116-584-0870 si quieren hacer alguna consulta para Fernando Blanco Muño o para Luján Lazo, responsable del programa Consumo Protegido. Aquí estamos hasta las 10 de la mañana y seguramente van a poder responder la consulta que ustedes quieran hacer. Y también está con nosotros aquí en el estudio el doctor Julián Bustín, director del Centro de Investigación de Alzheimer y Otras Demencias, representando al PAMI. El martes fue precisamente el Día del Alzheimer. Doctor Julián Bustín, buen día. ¿Qué tal? Bienvenido también.
Buenos días. ¿Qué tal?
Nos vamos a referir mucho a este tema y a esta enfermedad que nos preocupa mucho desde edades más tempranas. Creo que no solamente es una preocupación para los adultos mayores, ¿verdad?
Así es una enfermedad que está siendo una epidemia actualmente y donde hay muchas cosas que podemos hacer para que las personas, los familiares y los cuidadores estén mejor.
Eso me interesa y vamos a desarrollarlo de aquí hasta las 10. Estamos con todo un equipo de trabajo en la operación técnica, la puesta en el aire es de Gloria Sarmiento, en la producción Cecilia Musioli, Tomás Pombergés, allí corriendo de un lado al otro para tener todo dispuesto y que pasemos una linda hora todos juntos. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson, los invito a escuchar nuestro primer tema musical y enseguida desarrollamos todo. Axel y Abel Pintos dicen que somos uno. We'll be right back.
que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
En tu radio.
Domingos de 9 a 10.
Las 9 de la mañana, 10 minutos. Enseguida vamos a desarrollar los temas prometidos antes de la canción que escuchábamos recién con Axel y Abel Pintos. Pero vamos a comunicarnos ya mismo con Alejo Maxit, secretario general de la ANSES, para charlar algunos temas con él. Hola Alejo, muy buenos días. ¿Qué tal? Desde el Estado en tu radio te estamos saludando.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Queríamos charlar un poquito sobre el tema del pago a jubilados, la reparación histórica. Venimos desde hace varios domingos aquí en el programa charlando que esto ya se ha iniciado, que ya está en marcha, y queremos saber qué respuesta están recibiendo de parte de los jubilados, cómo han tomado esta medida.
Es así. Hoy en día hay 468.000 casos de reparación histórica que ya están resueltos o en proceso de resolución. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar distintas oficinas a lo largo y lo ancho del país, desde Jujuy, Tucumán, estuvimos este viernes en Dock Sud, hablando del centro de jubilados, y el impacto es muy positivo. Tuvimos la suerte de entrevistar a personas que recibieron reparación histórica y la alegría después de tantos años de espera que ese tema haya sido resuelto, ¿no? Así que claro, es muy, muy positivo la dinámica que se está dando en los centros de atención que nosotros tenemos, la SUDAI, la predisposición de la gente también a hacer el trámite y, por supuesto, todos los empleados que están focalizados en darle esta oportunidad a los adultos, ¿no?
¿Podemos recordar quiénes son los jubilados que ya están cobrando en esta primera etapa?
En esta primera etapa está concentrado, son 460 468.000 casos o beneficios que están siendo resueltos de personas de mayor a 80 años que no hayan tenido ningún tipo de juicio, ¿no? Y que el reajuste del haber sea abajo, no estamos hablando de un reajuste promedio de 2.500 pesos para este universo. Y por otro lado, son jubilados menores a 80 años con el reajuste promedio aproximadamente de 1.500 pesos, ¿no? Uh-huh. De esa manera, este grupo de personas están teniendo un ajuste de su haber en promedio del 24% con todo lo que significa eso hoy en día, ¿no?
Estamos charlando con Alejo Maxit, secretario general de la ANSES. Quisiera que recuerde, por favor, cómo es el trámite, si deben contar con un abogado para firmar este acuerdo o cómo deben realizar todo.
Este proceso es muy simple, comienza desde el ANSES.gov.ar, donde el adulto tiene que tener la clave de la seguridad social, que es el primer paso para entender si forma parte de este programa. Uno entra al ANSES, en la sección reparación histórica, puede acceder a toda la información que engloba el programa, y una vez que forma parte de la reparación histórica, tiene que enrolar su huella digital, que es un proceso simple que se hace en las oficinas en forma presencial, y nosotros hemos diseñado en 97 oficinas un contraturno, así el adulto se puede acercar por la tarde a hacer este trámite, que está funcionando muy bien. Y una vez que tiene la huella digital y que tiene la clave de la seguridad social, accede a su beneficio y le va a informar cuáles son los próximos pasos. En los casos de las personas que hoy en día ya su haber ha sido corregido, ellos van a aceptar en forma electrónica vía la web, aceptan, que es el primer paso, aceptan el acuerdo, y el próximo paso va a ser con el abogado homologar este acuerdo para que nosotros lo podamos enviar a la justicia. Pero hoy en día, para darte una idea, tenemos más de 28.000 aceptaciones, digamos, hay 28.000 personas de las 468.000 que ya aceptaron el acuerdo. Ajá. Y que el próximo paso ya va a ser ir a la justicia después de la asignación del abogado. Para que uno tenga referencia, ¿no? En el año nosotros tardamos, realizamos 45.000 acuerdos. Ajá. Y nosotros en menos de una semana ya tenemos 25.000 acuerdos. Eso demuestra la flexibilidad y la rapidez de todo este programa, ¿no?
Claro, claro, claro. Y recuerdo que siempre que viene alguien de ANSES aquí al piso a charlar con nosotros, remarca mucho esto de que no acepten los adultos mayores gestores o alguien que se quiera acercar a hacer el trámite por ellos. Esto es personal, muy fácil, a través de la web.
Siempre nuestro objetivo es resguardar al adulto, ¿no? Entonces estamos definiendo todos estos procesos que yo te acabo de escribir. No significa un gasto extra para el adulto, y estamos tratando de limitar la movilidad también del adulto, ¿no? Por eso nosotros alentamos el uso de la plataforma internet, pero no se necesita gestor. Gran parte del proceso se puede hacer vía web, y también importante para la comodidad de todo este grupo, es tan importante para nosotros, estamos haciendo el contraturno, o sea que estas personas también pueden ir por la tarde en la mayoría de los centros a finalizar el proceso. Estamos tratando de diseñar todo para que sea fácil este proceso, desde la detección del beneficio hasta que el acuerdo sea homologado.
Perfecto. Alejo, quisiera cambiar de tema y hablar un poquito de procrear, porque estuve leyendo que esta semana, llegando ya a fin de septiembre, va a haber novedades con la entrega de esta casa propia, esta primera casa propia. ¿Es verdad esto?
Es así. Después de el último sorteo que se realizó de procrear fue en el 2014, en febrero del 2014, así que es importante esta continuidad que le estamos dando. Y para que todos sepamos, nosotros lanzamos lo que es este beneficio, este subsidio para que las personas puedan comprar un departamento, y nosotros abrimos la inscripción hace 2 meses aproximadamente, y tenemos inscrito más de 125.000 personas que quisieron participar del beneficio de la casa propia, ¿no? Que es un subsidio para que ellos puedan comprar su departamento, su casa ya construida, que es la primera versión de Procrear que estamos lanzando nosotros dentro de un set de opciones que vamos a ir lanzando a lo largo del año. Este programa ya se cerró, nosotros cerramos, y a fin de mes vamos a definir los primeros 25.000 casos para que estas personas ya tengan el beneficio asignado, ¿no? De los 125.000, 130.000 inscriptos, van a ser seleccionados 25.000 personas para que puedan avanzar en el proceso de compra de su casa. Lo importante es que nosotros no hacemos sorteo, sino que todos estos beneficiarios van a ser definidos en función de un puntaje, que el puntaje está definido en base a las características de cada una de las familias, dónde viven, cuál es su situación económica, cuál es su situación habitacional, tratando de dirigir todo este esfuerzo a las personas que más los necesitan.
Buenísimo. Antes de la despedida y aprovechando que recién comentabas que ustedes hacen recorridas por todo el país, mientras estábamos charlando llega una pregunta a través de nuestro número de WhatsApp desde San Juan. Es Alicia quien nos escribe y dice si las jubilaciones que alcancen la reparación histórica van a seguir cobrando la movilidad jubilatoria de marzo y septiembre que se paga actualmente.
Muy buena pregunta y quiero dar la tranquilidad, ¿no?, a todos los oyentes. Es la ley de movilidad se aplica para la reparación histórica. Nosotros vamos a ir corrigiendo el haber en marzo y septiembre a las personas que tienen reparación histórica y a las personas que no tienen reparación histórica. Entonces las personas que, por ejemplo, este grupo que ya tiene un aumento promedio del 24%, en marzo se le va a aplicar a todo el concepto la movilidad. Así que se le va a ir ajustando a todas las personas que tienen beneficios del ANSES.
Estará muy contenta Alicia entonces con la respuesta.
Es importante.
Alejo, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa y hasta una próxima oportunidad. Nos gusta siempre estar cerca de estos temas, así que en cualquier momento volveremos a comunicarnos.
Muchísimas gracias por el espacio.
Alejo Maxit, secretario general de la ANSES, charlando con nosotros en El Estado en tu Radio.
El Estado en tu Radio. Te acercamos a las últimas informaciones.
Queda abierto nuestro número de WhatsApp, ustedes nos pueden enviar un mensaje 116-584-0870. Aquí en el piso, recuerden, tenemos a Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, que vino acompañado por Luján Lazo, responsable del programa Consumo Protegido. Enseguida nos van a hablar de cómo reclamar sin salir de nuestra casa. Y estamos también con el doctor Julián Bustín, director del Centro de Investigación de Alzheimer y otras demencias. El martes dijimos fue el día del Alzheimer y el doctor, cuando estaba presentando su tema, nos decía que esta es una enfermedad que se puede tratar, que puede tener prevención. Quisiera que nos metamos un poquito en este tema. ¿Cuál es el primer llamado de alerta?
El primer llamado de alerta que tenemos que tener es fundamentalmente si la persona empieza a tener dificultades en mantener sus actividades de la vida diaria.
¿Hay una edad promedio para que el Alzheimer empiece?
El factor de riesgo más importante para tener enfermedad de Alzheimer es la edad. A partir de los 60 años, un 2% de la población tiene enfermedad de Alzheimer, pero cuando uno tiene 80 años, hasta el 40% de la población puede tener enfermedad de Alzheimer. La edad, como decía antes, es el principal factor de riesgo y es muy importante poder estar atento a las cosas que uno se está olvidando. Digamos, uno se puede olvidar de cosas, de detalles, y de eso no hay que preocuparse. Pero si uno se empieza a olvidar de lo que ha hecho, pregunta las mismas cosas varias veces, está que fue a ver una película y no puede recordar de qué se trató, entonces en esos momentos hay que preocuparse. Hay una anécdota, digamos, que lo que dice es que uno tiene que preocuparse cuando aparece el síntoma del estaba acá. ¿Cómo es eso? Si uno se olvida algo en la billetera, por ejemplo, al lado de la cama, y pregunta dónde la dejó, nadie sabe, empieza a buscarla y la encuentra donde la dejó siempre. Si la encuentra ahí y dice, cierto, la dejé acá, no hay que preocuparse. Si pregunta, ¿quién la dejó acá? Entonces hay que empezar a preocuparse.
Esos son los primeros llamados de alerta.
Sí.
¿Y se puede prevenir? ¿Podemos empezar a hacer algo nosotros? Previo a la llegada de esta enfermedad, ¿se puede trabajar el cerebro? Se habla mucho de la neurociencia hoy en día y recuerdo recomendación de ejercicios, por ejemplo, ejercitar la mano contraria a la que uno, si uno es derecho, ejercitar la izquierda. ¿Eso sirve para prevenir el Alzheimer?
Hay muchas cosas que lo que pueden hacer es disminuir el riesgo de tener esta enfermedad. La estimulación cognitiva es uno de los factores que está demostrado que disminuye el riesgo de tener la enfermedad. Por ejemplo, entonces, como vos bien decías, uno de los ejercicios que uno puede hacer para estimular su cognición es usar la mano que no utiliza habitualmente. El tema es hacer cosas nuevas. Digamos, si uno siempre hizo sudokus, seguir haciendo sudokus no es un estímulo. Entonces, si uno aprende un nuevo idioma, si va a ver una película, por ejemplo, y le cuenta a la persona con la que fue cómo fue la película, si va al supermercado y va sumando en su cabeza los gastos que va teniendo y cuando llega a la caja suma todo lo que gastó, todo ese tipo de estimulación cognitiva son las cosas que sirven para disminuir el riesgo. Las otras cosas que sabemos es que el ejercicio físico disminuye el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Si uno camina 30 minutos tres veces por semana, disminuye el riesgo significativamente de tener este tipo de enfermedad. Todo lo que hace mal al corazón, hace mal al cerebro. Así que controlando la presión arterial.
Cuidar la dieta.
Cuidar la dieta. Hay una dieta que se llama la dieta mediterránea, que es rica en aceite de oliva, en vegetales y en pescados, que ha demostrado que también disminuye el riesgo. Si uno hace, bueno, ejercicio físico, estimulación cognitiva, dieta adecuada, la depresión es un factor de riesgo importante para tener la enfermedad de Alzheimer, y la falta de sociabilidad. El aislamiento social es quizás uno de los factores de riesgo más importantes para tener este tipo de enfermedad.
El doctor Julián Bustín se queda aquí con nosotros, es director del Centro de Investigación de Alzheimer y otras demencias. Puede recibir tu consulta si nos querés escribir a través del WhatsApp 116-584-0870. Se queda aquí con nosotros hasta las 10. Si querés aprovechar y consultarlo, tenemos aquí un médico con nosotros que nos puede desaznar y ayudar a que esta enfermedad no se apodere de nosotros, ¿no? Todo lo que se pueda prevenir siempre viene muy bien. Fernando, nos metemos en el mundo del consumidor. Los escucho atentamente con lápiz y papel porque voy a tomar nota de todo lo que digan. Uno es consumidor y muchas veces tiene cosas para reclamar. Así que está bueno si todo se puede hacer desde casa, como me prometiste. Los escucho.
Dale. Primero, qué bueno el ejercicio de ir relevando los precios para nosotros como consumidores. Es una buena tarea. Nosotros muchas veces la recomendamos, a veces es materialmente imposible, ¿no?, que el consumidor en el supermercado vaya haciendo la cuenta a medida que va comprando, sobre todo hoy por hoy que hay promociones, descuento y no sabes en la caja cuánto va a terminar costando. Pero está bueno como práctica, doblemente, para evitar, para prevenir y para además controlar los precios. Bueno, eso es el comentario adicional.
Está muy bueno, está muy bueno. Ves que todos estamos integrados, muy bueno, me encanta.
Y bueno, Luján, tenés a tu cargo un área muy importante dentro de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, un área que se creó a partir de la ley 26.993, como decíamos, es decir, estamos dando cumplimiento a la ley como corresponde. No, me gustaría que le compartas a la audiencia cómo se hace un reclamo a través del COPREC, qué se puede reclamar y qué alcance tiene hoy por hoy, a qué jurisdicciones llega.
Perfecto. Bueno, el ciudadano que se convierte en consumidor a través de cualquier tipo de compra, que puede ser, por ejemplo, una prenda o una ropa en un local, está la contratación de un servicio, de los más comunes, como decíamos, la TV por cable, la telefonía, o hasta cuestiones más complejas, por ejemplo, de salud, cuando las prepagas deben cumplir con ciertos tratamientos que en algunos casos se niegan, ahí interviene el COPREC. Pueden iniciar el reclamo ingresando desde cualquier lugar, de cualquier punto, desde su computadora, de sus trabajos, en www.consumoprotegido.gob.ar. El ingreso del reclamo es sencillo, fácil, ágil. Ingresan obviamente todos sus datos personales, nombre, apellido, los datos de la empresa con la cual tienen el conflicto y un breve detalle de todo lo que sucedió. Ajá. Exactamente. Una vez que ingresan el reclamo, inmediatamente nos llega a nosotros, lo analizamos, el equipo de admisiones que está preparado para esto, y le informamos que su reclamo fue admitido. En el caso de que no sea una cuestión de consumo, también le brindamos información en donde también pueden dirigirse. Una vez que el reclamo fue ingresado, elige la fecha de la audiencia, que debe ser sí o sí, como decía el doctor, dentro del rango de la Ciudad de Buenos Aires. Allí elige el barrio, que es a elección del ciudadano, del consumidor, y se selecciona un conciliador, que es un abogado especialista en consumo, que va a llevar a cabo la audiencia de conciliación. Entonces, en esa audiencia, que hoy por hoy estamos dentro de los, a partir de los 20 días, estamos dando las fechas de audiencia. En la audiencia puede llegar a un acuerdo, que en la mayoría de los casos se llega al acuerdo.
Ah, qué bien.
Sí, tenemos un 66% de acuerdos al día de hoy desde que ingresamos nosotros en la gestión. Y vamos por muchísimo más. Esa es nuestros objetivos.
Qué bueno, quiere decir que hay buena predisposición de las dos partes.
Sí. Lo que pasa es que la empresa, al saber que funciona el servicio, también tiene buena predisposición. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, activamos el área de multas también, en donde se va a analizar el caso, y si no, si hay una infracción a la ley, se le aplica automáticamente una multa, que puede ir de 100 pesos a 5 millones de pesos. Entonces las empresas están en la alerta en ese sentido.
Claro.
Por eso es que insistimos, es que los consumidores ingresen el reclamo, que es súper fácil y eficaz, que es lo que nosotros logramos en este momento.
En este punto me parece importante resaltar que el COPREC tiene una ventaja muy grande para el consumidor, que primero no necesita ningún tipo de acompañamiento jurídico. O sea, no hace falta hacer el reclamo con abogado, ni ir a la audiencia de conciliación con abogado. Y en segundo lugar, es obligatoria para la empresa la comparecencia a la audiencia. Uh-huh. La ley lo que ha puesto es esta obligatoriedad que no existía antes, con lo cual vos podías ingresar un reclamo y si la empresa iba, era porque lo tomaba como una decisión comercial, muchas veces no iba. En este caso es obligatorio para la empresa. Y si no va, le cabe una multa, de las cuales ya hemos impuesto muchas,
sí,
¿no?
Sí.
Miles. Entonces, hay un régimen sancionatorio para la empresa que no vaya a la audiencia y eso le ha dado mucha más posibilidad al consumidor de sentarse cara a cara con la empresa y poder acordar una solución al reclamo planteado.
Estamos escuchando el top de las 9:30 de la mañana. ¿Podemos repetir la web? Y ahora igual nos quedamos hasta las 10, lo vamos a volver a decir, y más si alguien tiene alguna consulta, pero que quede bien claro cómo ingresar el reclamo.
www.consumoprotegido.gov.ar.
Hacemos una pequeña pausita, escuchamos unos anuncios y volvemos, nos quedamos aquí en AM870 hasta las 10.
El futuro se escucha por Nacional, la radio de todos. Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Valentín Patrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
9 de la mañana, 30 minutos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Seguí informado en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
aquí las cosas siguen, estamos volviendo loco al médico, a nuestro doctor Daniel Bustín, que está aquí con nosotros charlando de Alzheimer. Si ustedes quieren consultar también pueden hacerlo, 116-584-0870, y también a Fernando y a Luján, porque todos los temas del consumidor siempre generan... ¿Qué dije?
Julián Bustín.
Sí, ¿y qué dije?
Daniel, lo bautizamos.
Ay,
bueno, es domingo, te bautizamos.
Me gusta el nombre igual.
Está bien que me corrijan, está bien que me corrijan. Muy bien, mil disculpas, ¿no? Claro, es que en el medio de la charla y de todo, bueno, confundí los nombres. Perdón, Julián, estamos con Julián Bustín charlando de Alzheimer. Eso no me va a traer después ningún problema.
No hay ningún problema.
No me van a asustar, por favor.
Me hacen la cuenta en el supermercado.
Después hago la tarea y me voy a cambiar de mano y hago todo. No me quieran traer un conflicto. Bueno, y estamos con Fernando y Luján, decía, charlando cosas del consumidor. Ustedes también pueden consultar si quieren, 116-584-0870. Aquí nos quedamos hasta las 10. Pero ahora, ustedes saben que siempre damos difusión a todo lo que es el programa El Estado en tu Barrio, que van recorriendo distintas localidades aquí en Buenos Aires, también en Jujuy. La semana pasada teníamos una comunicación contando que este programa ya se está implementando en algunas provincias y, bueno, damos difusión siempre porque ustedes no solo pueden hacer allí algún trámite, sino también ocuparse en familia de la vacunación de algún integrante, de retomar los temas de salud, hacer alguna consulta, en fin. Es un programa muy completo a nivel social que recorre distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Para charlar un poquito más sobre esto, ya estamos en comunicación con Juan José D'Amico, titular del RENAPER, y vamos a hablar un poco de cómo están los trámites para el DNI, para hacer allí el DNI. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias.
Queremos charlar un poco sobre cómo van los trámites, cómo se acerca la gente, si puede resolver sus problemas, si este programa social, El Estado en tu Barrio, está dando el resultado que ustedes quieren.
Bueno, la verdad que sí, muy contentos, porque si bien nosotros, desde nuestro organismo, somos una parte más de todo lo que tiene que ver con la coordinación que lleva adelante el Ejecutivo Nacional con los distintos ministerios, desde nuestra parte que de alguna manera nos sentimos muy protagonistas, porque somos la llave a muchísimos derechos, nosotros estamos muy contentos, porque en Provincia de Buenos Aires, aproximadamente, estos son los últimos datos, se llegó a brindar servicio a 220.000 ciudadanos. Así que entendemos esta iniciativa como algo muy positivo y que en definitiva tiene nada más ni menos que ver con eso, con poder acercar al Estado a los vecinos, ¿no? Así que institucionalmente que el Ejecutivo Nacional esté presente y cercano a estos lugares vulnerables en general, porque los circuitos o el cronograma de trabajo tiene que ver fundamentalmente con lugares donde hay una demanda por parte de la ciudadanía. La verdad que para nosotros es muy importante, es una herramienta más para poder poner toda nuestra capacidad operativa en acción, ¿no? Así que muy contentos, muy contentos.
Vamos a contarle a la gente que ahora cuando cortemos la comunicación voy a dar el detalle de los lugares donde esta semana va a estar presente este programa social, pero vamos a contarles cómo se pueden acercar para hacer un trámite de DNI, por ejemplo. ¿Es fácil, es gratuito, es rápido?
Sí, a ver, nosotros, y es muy interesante esto que me estás preguntando, porque cuando yo recién te mencioné la capacidad operativa, nosotros tenemos dos modalidades. Una es la de tomar el trámite, pero también contamos con equipamiento, con camiones fábricas, que significa que nosotros podemos estar fabricando el DNI prácticamente en el mismo momento.
Y además hacerlo
gratuitamente, ¿no? Que también eso requiere de determinada, digamos, mecanismo administrativo, que es a partir de un informe que hay que hacer y que eso permite también que esté ANSES y que esté el PAMI presente, es lo que hace que posibilite, mejor dicho, que podamos hacer el trámite gratuitamente, ¿no? Del DNI específicamente. Y el camión fábrica para nosotros sí es una herramienta importantísima y, por ejemplo, ahora, en el marco del Estado en tu Barrio, nosotros desde el Ministerio del Interior hemos delineado lo que llamamos un Plan Federal de Documentación Universal, es decir, que esto ya tiene alcance nacional De tal manera que nosotros, acompañando el Estado en tu barrio, pero ya en el Plan Norte, que esto significa para las 10 provincias donde se va a llevar adelante el plan, donde se está llevando adelante el Plan Belgrano, nosotros hoy tenemos presencia, no solamente dentro del programa El Estado en tu barrio, con el camión fábrica, donde, como te decía, en minutos estamos entregando el documento, sino que asimismo, también vinculado a ese camión fábrica, tenemos nuestras camionetas que son tomadoras de trámite, de tal manera que podemos acercarnos a poblaciones quizás muchas veces hasta inaccesibles, y son poblaciones muy pequeñas donde a veces hasta encontramos casos de subregistro, de personas que no están registradas. También todo esto está coordinado con el gobierno provincial. Yo te citaba el ejemplo de Jujuy, donde personalmente tuve la posibilidad de estar coordinando toda esta acción tanto con jefatura de gabinete, con representantes de jefatura de gabinete del Ejecutivo Nacional, pero también con el Ministerio de Gobierno local de la provincia de Jujuy, donde en ese caso nos aportan un vehículo con las características que ellos tienen por la zona, por la geografía del lugar, para con un vaquiano también poder estar acercándonos a comunidades indígenas y estar tomando trámites que a los dos días, también coordinando con el registro civil local, estamos entregando el DNI.
Qué bueno,
Y es muy importante porque, bueno, esto es algo que posibilita, es la llave a muchísimos derechos. Y asimismo, poder contar con el Estado en tu barrio, eso implica que esté ANSES, que esté PAMI. En fin, la verdad que es una acción coordinada y yo la llamo de precisión y calibrada, porque si bien hemos alcanzado niveles muy importantes de documentación, ustedes saben que hasta el 31 de marzo tenemos la prórroga para poder, a partir de ese momento, en realidad va a estar limitado ya el uso del DNI viejo,
claro.
El DNI libreta. Entonces es muy importante poder estar en el marco de estos programas y en el Plan Federal de Documentación Universal trabajando para llegar al 100% del documento digital de toda la población. ¿Bien?
Y podemos alentar a que vayan en familia. A lo mejor algún integrante, algún chico, estoy pensando, tiene que hacer la renovación y a los 8, a los 16, aprovecha, hace también con sus papás este trámite en conjunto.
Sí, sí, por supuesto, sí, es para que se acerque la familia, y aparte hay distintas actividades. Como es una actividad, es un programa coordinado, interministerial, hay muchísimos otros actores, está cultura, que también están abocadas hasta lo que sería la distracción de la familia, así de que es un marco y un contexto bastante agradable para ir y estar haciendo estos trámites que a veces por ahí son medios tediosos. Así que muy bien tu sugerencia de ir con la familia, ¿no?
De ir todos en familia. Sí. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes, es un gusto, como siempre, ponernos a disposición.
Aquí tienen este espacio cuando quieran difundir algo.
Muchísimas gracias.
Juan José D'Amico, titular del RENAPER, estábamos charlando sobre todo lo que significa este programa El Estado en tu Barrio, que esta semana, desde mañana lunes y hasta el viernes, va a estar en La Matanza, por ejemplo, entre las 9 y las 14, en Coronel Montt y Manuel Estrada, en Rafael Castillo, en Mar del Plata. Un gran saludo para los oyentes que sabemos tenemos allí. Van a estar desde el martes y hasta el viernes, de 10 a 15, en Calabria 7877, en Lanús, desde el martes y hasta el viernes, de 10 a 15, en Avenida Teniente General Donato Álvarez, 4300, esquina Rondó, en el Polideportivo, en Quilmes, desde el martes y hasta el viernes, de 10 a 15, en Otamendi y Cervantes, en la Ribera de Quilmes, en Morón, desde el martes hasta el viernes, de 10 a 15, en Calle Cacique Namuncurá, en el Palomar, en San Miguel, seguimos en la provincia de Buenos Aires, el martes, desde el martes hasta el viernes, de 10 a 15, en Intendente Juan Irigoyen, 4520. En Malvinas Argentinas, desde el martes hasta el viernes, de 10 a 15, en la Plaza Güemes, Sanabria y José Martí, en Malvinas Argentinas. Y en Campana, desde el martes y hasta el viernes, de 10 a 15, en Ameguino y Jorge Rubén Varela. Y en Jujuy, como nos decía recién Juan José D'Amico, que ya el programa se está implementando allí, desde el martes y hasta el viernes estarán en la localidad de San Pedro de Jujuy, de 8 a 13, en el barrio La Nueva Ciudad,
prolongación de Avenida 25 de Mayo.
El Estado en tu radio. La mejor manera de conocer y entender.
Nos quedan 19 minutos de programa y los vamos a aprovechar para hablar un poco de medicina y también de los consumidores. Estaba leyendo Julián Bustín, el doctor que nos acompaña y que está hablando del Alzheimer para todos nosotros, que en el mundo hay casi 47 millones de personas con demencia y entre el 60 y el 70% corresponden a esta enfermedad del Alzheimer. Y se estima que para 2050 más de 130 millones de personas padecerán esta enfermedad. Tremendo, las cifras son demoledoras.
Sí. Por eso decía antes, digamos, que es la epidemia de este siglo, con el aumento de la expectativa de vida. En el año 1900, cuando Alzheimer describió la enfermedad, la expectativa de vida era de 50 años. Actualmente en nuestro país es de 74 años para los hombres y 76 años para las mujeres. Y lo más importante, quizás, es que desde PAMI vamos a lanzar el 9 de noviembre el primer Plan Estratégico Nacional para un Cerebro Saludable, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
¿Hay algún adelanto? ¿Nos podés hacer ahora?
Con mucho gusto.
Sí, por favor.
Con el apoyo de 13 asociaciones profesionales, con el apoyo de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer de Familiares, vamos a lanzar este plan que tiene 5 objetivos fundamentales. Por un lado, educar a la población y desestigmatizar sobre la enfermedad. Por otro lado, vamos a educar a los médicos de cabecera para que hagan un buen diagnóstico temprano de esta enfermedad. Vamos a aumentar el acceso a los servicios para los pacientes para que tengan un diagnóstico apropiado. Vamos a abrir centros cognitivos en todo el país, donde va a haber un médico, un neuropsicólogo y una terapista ocupacional que van a hacer el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Vamos a abrir, tenemos la intención de abrir centros de día para pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces los pacientes que tienen esta enfermedad pueden ir y estar todo el día haciendo actividades terapéuticas para estar mejor.
Qué bueno.
Vamos, los hospitales de PAMI, la idea es que se conviertan en hospitales amigables para personas con problemas cognitivos. Los hospitales son un lugar que las personas que tienen problemas cognitivos le tienen mucho miedo porque se desorientan, porque no saben dónde están. Y lo que estamos haciendo es planeando la señalética, la estructura y formando a todo el personal de los hospitales para que conozcan sobre esta enfermedad y cómo tratar a los pacientes.
Eso iba a preguntar justo porque por lo que uno tiene entendido esta enfermedad tiene distintos estadios. Una vez que ya está presente en un adulto mayor cercano, ¿cómo es la mejor manera que nosotros en el entorno podemos ayudar a alguien con esto?
Bueno, hay una frase que dice, entender es el mejor tratamiento. Digamos, una de las cosas es saber cuáles son los síntomas de la enfermedad y de acuerdo a eso tratar a la persona de la forma adecuada. Entonces, digamos, sabemos que confrontar específicamente, digamos, si alguien le vuelve a preguntar lo mismo que le preguntó hace dos minutos y uno tiende a corregirlo y decirle, bueno, otra vez me estás preguntando esto, lo único que hace eso es aumentar la frustración de la persona,
más nervioso a la persona,
a la persona que tiene la enfermedad y también al familiar, porque el familiar después se siente culpable de hacer este tipo de comentarios. También, digamos, hay tratamientos farmacológicos que son efectivos para retrasar la progresión de la enfermedad. También sabemos que el ejercicio físico y el ejercicio intelectual también retrasa la progresión de la enfermedad. Entonces, todo lo que podamos hacer de tratamiento multidominio, tratamiento de distintas especialidades integradas, pueden mejorar el pronóstico de la persona y de los familiares.
Y volvemos a decir que cuidar la dieta, hacer ejercicio físico, todo eso ayuda desde edades más tempranas, ¿no? A veces me parece que hay gente que no toma conciencia y uno los ve comer cosas con mucha sal a veces y no se dan cuenta, o sin actividad, o con sobrepeso, gente que a lo mejor no toma conciencia que a la larga todo eso, lo que uno puede incorporar para la buena salud, va a ayudar.
En la cardiología, por ejemplo, ya sabemos que como uno se alimenta de chico, va a influir cómo uno va a estar cuando tenga 40, 50, 60 años y el riesgo de infarto agudo de miocardio. Ya estamos sabiendo con todo esto que como uno se alimenta, como uno se ejercita a los 30 años, a los 20 años, es lo que va a determinar cómo está el cerebro de uno cuando tenga 60, 70, 80 años. Lo otro que sabemos es que la educación es el factor protector más importante para no tener un deterioro cognitivo. Mientras más educados estemos, más reserva cognitiva tenemos y menos posibilidades tenemos de desarrollar una enfermedad de Alzheimer.
Muy bien, está bueno decirlo. Dejamos, ¿querías hacerle una pregunta?
Sí. Uno tiene la experiencia de pacientes, habitualmente adultos mayores, que o están solos o están con su pareja, y la enfermedad arrastra a la pareja sana. Entonces, ¿cómo trabajarlo eso? Ustedes que van a hacer un programa, ¿cómo acompañar, ¿no?, a la pareja del enfermo? Porque es un cuadro después familiar muy complejo.
Cuidar al cuidador o al familiar es parte del tratamiento de la enfermedad. 40% de los cuidadores y 30% de los familiares terminan teniendo estrés o depresión.
Claro.
Entonces es muy importante, lo que estamos armando son programas de apoyo para los familiares, donde se reúnen y podemos hablar sobre todas las cosas que le están pasando y cuál es la mejor forma de tratar a su familiar y la importancia de que ellos también sigan manteniendo sus actividades y sus tiempos para ellos mismos, porque no hay nadie que pueda estar cuidando 25 horas al día en lugar de 24. Las posibilidades de un burnout son muy, muy altas.
Qué bien, gracias Fernando por la pregunta. Sí, hay que pensar también en quien está cuidando a alguien con esta enfermedad. Nos quedan 12 minutos de programa. Dejo abierto el 116-584-0870 a través de nuestro número de WhatsApp. Ustedes pueden hacer alguna consulta para el doctor Julián Bustín. Los que han recibido muchos mensajes son ustedes dos, Fernando y Luján. Felicitaciones al doctor Blanco Muño y a nuestra directora Luján Lazo por ser nuestros referentes para trabajar con tantas ganas y alegría en el COPREC. Del equipo de trabajo de ustedes, Marcela, Juan, Silvina y Natalia, les mandan un beso grande, están escuchando el programa.
Mi nombre es Lea.
Justamente descubrí por casualidad el COPREC y por la compra de un producto electrónico fallado por el cual el servicio técnico no daba la garantía y jamás acusaron recibo del reclamo. Hemos llegado ahora a instancia de mediación y quiere hacer una consulta. Tengo el informe técnico del instalador matriculado que contraté. Estoy reclamando la devolución del dinero más el de la instalación, que equivale a medio producto más. Ellos quieren que vea un técnico de su parte y yo no confío, dice. ¿Tiene validez el informe que yo presenté de nuestro instalador? Pregunta Lea.
¿Tuvieron la audiencia de conciliación en el COPREC? ¿Hizo el reclamo?
Hemos llegado a instancia de mediación, no da más precisión.
Bueno, la mediación es un procedimiento informal, en donde lo que se trata de buscar es una conciliación entre las partes. Hay un conciliador, estará el consumidor, en este caso reclamante, y la empresa.
Claro, por lo que entiendo, la mediación,
la empresa no le estaría reconociendo el informe del técnico y quiere aportar el propio. Yo creo que en el marco de la conciliación eso está bien, corresponde. El conciliador gobierna esta etapa del procedimiento y con el informe del instalador más el de la propia empresa se puede abrir una instancia de negociación. Si no hubiera acuerdo en esa instancia, el caso queda cerrado por la vía conciliatoria y pasará a ser analizado por el equipo del COPREC. Pero en instancia conciliatoria está abierto el procedimiento a que las partes, así como el reclamante lleva su informe, también la empresa tiene derecho a llevar el suyo y en todo caso después generar la negociación pertinente.
Llega otra pregunta para ustedes. Es de María de San Luis, dice, compró una camioneta usada a un mecánico de la zona que conocía y a la semana prácticamente se fundió el motor. Porque hay que cambiarle ahora casi todo. Dice que tiene algún tipo de resguardo en la ley para que puedan devolverle el dinero, para que alguien le reconozca este arreglo. Dice que todavía le falta pagarle una pequeña suma a su vendedor, y María quiere saber si ustedes desde aquí le pueden dar algún consejo.
No, el consejo es que lo haga allí directamente en donde es que se encuentra María.
En San Luis.
Sí, en las oficinas de defensa del consumidor de allí, porque no va a venir a las audiencias acá en Ciudad de Buenos Aires, que sería un tanto complicado. Allí mismo la pueden asesorar perfectamente. No habría ningún inconveniente.
Recordémosle a María entonces. Sí. ¿Algún teléfono? ¿El 0800 le sirve a María? ¿El 0800 de ustedes?
0800 para pedir los datos de cuál es la autoridad de aplicación en San Luis. Recordarle a María siempre, y en este caso se confirma la necesidad de este tipo de operaciones, hacerla formalmente con papeles, ¿no? Muchas veces este tipo de operaciones se le compra a alguien conocido, entonces se lleva la camioneta y acuerdan de palabra un régimen de cuotas. Después pasa esto y no hay ninguna documentación. Entonces, aunque parezca engorroso o poca confianza entre quien mantiene la relación de consumo, siempre hay que formalizarlo. Siempre formalizarlo. Y que se comunique a nuestro 0800-666-1518 para que le pasemos los datos de la autoridad de aplicación en San Luis. Está a cargo el doctor Alberto Montiel y es una oficina que trabaja muy bien, de manera tal que podemos acompañarlo. En este sentido también comentarles que lo que estamos presentando por el COPREC es una instancia que tiene por ahora jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires como territorio nacional, porque esto surgió de una ley nacional.
Alguien por allí preguntaba si esto está instalado.
Entonces, para la consulta que recibimos del amigo Gonzalo Novillo de Río Negro, la idea de la dirección nacional es trabajar en el afianzamiento del sistema informático que tiene el COPREC, y una vez que lo tengamos perfectamente desarrollado, ofrecerlo a las provincias para que éstas puedan estar en línea y trabajemos todos como un territorio federal, que es lo que somos, con las particularidades de cada provincia, pero con este sistema que creo que es muy útil para los usuarios y consumidores de todo el país.
Nos queda el último tiempo del programa. Les ofrezco estos minutos. ¿Cómo quieren aprovecharlo? ¿Quieren volver a repetir la web? ¿Quieren dar algún consejo especial para los consumidores que nos están escuchando? Les dejo unos minutos para ustedes dos, para Luján y para Fernando.
Bueno, yo agregar tres cositas que son muy importantes, que, bueno, ingresar el reclamo en el link que comentamos, www.consumoprotegido.gov.ar, que pueden realizarlo los 365 días del año, las 24 horas, y que en casos excepcionales, cuando la situación lo amerite, la dirección también ofrece el patrocinio letrado gratuito. Por ejemplo, en los casos de salud, o en casos, como decíamos recién, de los mayores de edad que necesiten asesoramiento, también es un servicio que brinda el COPREC. Y bueno, esperamos que realicen el reclamo, que es ágil, rápido, sencillo. Una vez que ingresen a la página se lo van a verificar y es eficaz, que es lo que más nos interesa.
Sí, quizás sumar dos cosas. Una, que es un sistema que ha resultado muy importante y útil, sobre todo cuando hay reclamos de salud. Muchas veces hay desacuerdos entre un paciente con alguna empresa de medicina prepaga que no le quiere cubrir alguna cirugía, y el sistema del COPREC lo que ha permitido es en 10-12 días tener resuelto el tema y aprobada la operación por parte de la empresa prestadora. Con lo cual eso también es una manera de llegar rápido a una solución frente a esta idea que cualquier reclamo siempre tarda mucho tiempo. La verdad que esto, sobre todo en estos casos así de urgencia, ha resultado muy útil.
Podemos dar tranquilidad que ya está todo más agilizado.
Sí, y lo segundo, que lo hablamos en otros programas, cuando entran a la página y hacen el reclamo, tener muy en clara cuál es la pretensión, por lo mismo que decíamos la otra vez. Sí. Y en este caso lo mismo. Ahí hay un espacio en la web para describir el problema y qué es lo que se pretende. Tener en claro cuál es la pretensión, porque es lo que va a gobernar todo, claro, el procedimiento.
Para cuando uno llega después a la conciliación, saber y tener en claro el objetivo. También le dedico los últimos minutos al doctor Julián Bustín. Él nos vino a hablar hoy de Alzheimer. Y aquí hay una persona, yo enseguida voy a pasar el teléfono, dice que trabaja haciendo taller de memoria para adultos mayores y que quisiera contactarse con alguien de PAMI para coordinar cosas referidas justamente a esto del taller. No deja su nombre, pero está aquí su teléfono. Así que yo me comprometo a pasárselo al doctor para que él se pueda llevar este dato. ¿Cómo quisieras aprovechar este minuto final?
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad con una alta incidencia en este momento y todos tenemos que saber que con un diagnóstico temprano hay tratamientos apropiados que lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas, de los familiares y de los cuidadores. Muchas veces se piensa que, digamos, tener una enfermedad de Alzheimer es parte del envejecimiento normal, digamos. La gente piensa que empezar a tener problemas de memoria, estar más deprimido, y todo es parte de estar más grande. Eso no es así, digamos. La enfermedad de Alzheimer no es parte del envejecimiento normal y tenemos muchos tratamientos para mejorar la calidad de vida de todos.
Que la gente consulte, que se acerque, y en especial los consejos que dábamos más temprano: actividad física, vida sana y ejercitar el cerebro.
Muchísimas gracias por todo.
El doctor asiente, bueno.
Muchísimas gracias por la
oportunidad. Los deberes, entonces. Muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa, por molestarse en venir hasta aquí. Estuvimos con el doctor Julián Bustín, director del Centro de Investigación de Alzheimer, y con Fernando Blanco Muño, que nos acompaña siempre, director nacional de Defensa del Consumidor, que vino acompañado por Luján Lazo. Muchísimas gracias por haberse molestado hasta aquí. Nos vamos despidiendo. Estuvimos aquí con ustedes en la operación técnica, Gloria Sarmiento, en la producción Tomás Pombergés, Cecilia Musioli. Un gran saludo para Fernando Subirat, para Mariana Karpovich, para Gustavo Campana. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson, los despido hasta el próximo domingo. Los vamos a dejar con música, porque ayer fue el cumpleaños de una grande del tango, Amelita Baltar, que tiene una versión inigualable de Balada para un Loco. Y con esto nos despedimos hoy. Que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el próximo domingo aquí en Nacional a las 9.
Ay, sigan teniendo ese, qué sé yo, viste. Yo salgo de casa por animales. Lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente detrás de ese árbol se aparece él. Declarada de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran las aves. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda.